Lunes, 21 horas, a pie de página. Un programa destinado a presentar investigaciones y conocer investigadores en el marco de las ciencias sociales. Una forma de verlo de siempre con otros ojos. A pie de página, lunes, 21 horas, por Uniradio.
Bueno, maravilloso, ¿verdad? Leyendo algunas cuestiones sobre Disépolo, decía que estaba un poco desencantado con el mundo que le tocaba vivir allá cerca de la década del 30, que fue un poco la década infame de mucha penuria para los trabajadores. Este tango se estrenó en 1928. Dice que después, con el peronismo, Enrique Santos Disépolo parece que levantó un poco el ánimo con respecto al mundo que le parecía que era un cambalache. Profesor, me quedé con algunas preguntas para hacerle de lo que venía relatando, porque me vienen a la mente dos cosas. En primer lugar, el cambio este que hubo de elecciones municipales, deslocalizadas de lo que eran las elecciones nacionales. ¿Despolitiza un poco? ¿Le da como un sentido más como administrativo y más local y no tan político como antes tenía? En aquel momento, me acuerdo cuando el Frente Amplio ganó la elección de la intendencia del 90, fue como que ganara Tabaré era como un triunfo que se sentía políticamente con mucha fuerza. Y ahora quedó como en una segunda versión de elecciones como una cuestión más administrativa. Y por otro lado, el profesor Ventura me dice que no haga tantas preguntas juntas, pero me quedé con aquella cuestión de la reforma del 96, porque allí hubo todo un sector del Frente Amplio que se opuso a esa reforma. Y un sectorcito pequeño, bueno, pequeño no, un sector importante, pero que de una sola figura, que era Astori, que defendía, digamos...
Y Cereñi.
Cereñi, que renunció y todo.
Y que llevó a una contienda que casi terminó en un final de bandera verde, como decíamos hoy al inicio. Entonces, ¿no hay allí como la consolidación de una mirada de la política allí para ese sector que defendió estratégicamente, ¿no? Porque yo creo que mucha gente votó en contra de aquella reforma porque veía que en la siguiente les ganábamos, decía la gente. No sé, te lo tiro ahí arriba de la mesa para que vos no enganches por donde te parezca. Dijera el tango que a ver si te engancho.
Déjame empezar por lo último porque es más fácil, ¿no? Porque además, bueno, es coyuntural. Lo otro es un proceso. Justamente, nosotros en el área nuestra, que le podemos llamar el estudio de las instituciones políticas o política comparada, esta ciencia política más positivista y empírica que tiene como un núcleo fuerte en cómo las reglas inciden en los comportamientos. Básicamente, y le llamamos neoinstitucionalismo a este enfoque. Nosotros partimos de un supuesto que es copiado de los economistas. Los economistas hacen modelos simples o complicados, yo qué sé. Pero siempre el modelo es una representación de la realidad, en este caso una representación analítica, o sea, no con muñequitos, digamos, representando a las personas, sino con conjuntos, digamos, ADN, individuos, cosas así. Los economistas, todo el mundo lo sabe, dicen, bueno, ¿qué buscan los individuos cuando actúan en el mundo de la economía? Bueno, maximizar su beneficio, ¿no? Obtener una ganancia. Es un supuesto. La gente puede o no, en el mundo real, buscar maximizar su beneficio, puede hacer otras cosas. De hecho, hacen otras cosas. El tema es que el modelo, si capta las principales motivaciones de las personas, puede hacer predicciones correctas, ¿no? En esta línea los politólogos le copiamos a los economistas y dijimos, va, hagamos algo equivalente, digamos. ¿Dónde, digamos, los políticos obtienen su beneficio? Bueno, justamente con los votos, con los cargos, o sea, obtienen beneficio, cuanto más voto mejor, cualquier político te llevaría eso, o cuanto más cargos mejor, si estamos hablando de distribuir posiciones en el gobierno, o también las políticas públicas, digamos, el programa de su partido, ¿no? Bueno, cuanto más cerca de lo que mi partido propone, mejor. Y nosotros tenemos modelos basados en estas cosas. Ahora, ¿qué ocurre con este modelo? Ocurre que los políticos tienen que priorizar a veces alguna de estas cosas. Vos no podés priorizar el programa y los votos al mismo tiempo, ¿no? Vos podés decir, ah, no, mirá, yo soy, suponete, un radical de izquierda que quiere terminar con el capitalismo e implantar el socialismo, ¿no? Y esa es su visión del mundo mejor, ¿no? Entonces dice, no, señor, si yo gano las elecciones, mañana expropiamos todas las empresas privadas, todas las empresas pasan a ser del Estado, todas las personas pasan a ser empleados públicos, y listo, porque esta es la mejor forma de organizar. Bueno, seguramente es estoy haciendo una caricatura, pero tal vez haya algún planteo cercano en el mundo de la política, porque tenemos de todo, ¿no? Bueno, seguramente esa persona va a recibir muy pocos votos. Ahora, si una persona piensa así, o más o menos así, digamos, socialistas en general, obviamente esto era una caricatura, pero piensan de algún modo avanzar en esa dirección, dirán, bueno, pero cuanto más crudamente yo plantee esta vocación estatista y todo lo demás, menos votos voy a conseguir, entonces voy a buscar atenuar este discurso, entonces para conseguir votos voy a hacer concesiones programáticas. Cuando se trata de reformas electorales, donde no hay absolutamente ninguna cuestión sustantiva, ideológica, no hay un sistema electoral de izquierda y uno de derecha, los políticos, en nuestros modelos, ¿no?, lo que buscan es maximizar sus chances de ganar la elección y ganar la próxima elección. Porque en estos modelos, además, los políticos decimos que son miopes. Es decir, no suelen tener una mirada de largo plazo y decir, ah, no, yo puedo perder algo ahora, pero compensarlo después. Entonces, la miopía te hace, bueno, perder de vista que posibles ganancias futuras y entonces ir a lo que te parece más próximo. Así como en los partidos tradicionales se convencieron, la mayoría, no todos, algunos votaron en contra de la reforma, que los problemas que la reforma les traía valían la pena para retener el poder, porque bueno, por las razones que dijimos, ¿no? En el Frente Amplio también dijeron, ah, no, pero si sale esta reforma, perdemos la próxima elección y si no sale, seguro que la ganamos. La perspectiva de ganar la siguiente elección predominó sobre visiones que podían ser de más largo plazo. Y yo te diría que Sereni y Astori lo formularon más en esos términos. Y no solo, no quiero parecer apoyando una posición política, sino simplemente basándome en los hechos. Yo creo que tuvieron razón. Yo no sé si por un tema de visión o tal vez hasta por casualidad, o por lo menos la casualidad influyó en el resultado. Porque si uno ahora contrafácticamente se pusiera a evaluar lo que hubiera pasado si el Frente Amplio ganaba con una mayoría relativa en el 99, ¿no? Si no hubiera habido reforma, el Frente Amplio sacó el 40% de los
94
votos.
94 sería, ¿no?
No, 99.
El balotaje del 99.
No, balotaje no. Estoy diciendo contrafácticamente. Suponete que no hubiera habido reforma. Es decir, que el plebiscito hubiera fracasado, ¿no? Hubiera ganado el no, la posición de Tabaré Vázquez y la mayoría del Frente Amplio. Entonces íbamos a la elección del 99 sin reforma, sin balotaje. Ganaba el Frente Amplio, con el 40% de los votos contra el 30 y pico de los colorados y el 20 y pico de los blancos. Ahora, el Frente Amplio hubiera tenido el poder ejecutivo, no tenía mayoría parlamentaria y se le venía la crisis del 2002. ¿Entendés?
Hubiera sido
esto dramático. Último no era lo primero era previsible, lo segundo no era previsible.
Astori había dicho... De algún modo, Daniel, si me prometís, la elección del 71 mostraba que con una ley de este tipo de balotaje, yo no sé si no hubiera habido dictadura, pero hubiera sido completamente distinto el escenario, porque probablemente hubiera ganado Wilson, ¿o no?
Bueno, sí, se especula con esa posibilidad. Justamente lo de la dictadura es mucho más difícil de afirmar. Si pensamos que en aquel momento la votación de Wilson, a diferencia del escenario actual, ¿no? Pensamos que los votantes del Frente Amplio y los wilsonistas eran más afines entre sí que con los blancos de Aguerrondo y con los colorados, bueno, tal vez hubiera ganado Wilson, Que hubiera sido diferente, hubiera sido diferente, pero que no hubiera habido golpes, no lo sé, porque la situación era harto compleja, conflictiva, confrontativa, etcétera, y yo qué sé. Digo, tal vez Wilson no hubiera dado el golpe, ¿no? Me imagino, me animo a decirlo, pero tal vez le hubieran dado un golpe a Wilson.
Le hubieran dado golpe, probablemente hubiera sido entonces, más dramático, tal vez, ¿no? Posiblemente sí, sí, con una resistencia mayor y...
Sí, en este caso, digamos, la yo no creo que haya una respuesta institucional digamos, que explique la democracia versus la dictadura. Yo creo que ahí es inevitable incorporar intereses que no son estrictamente políticos, sino incorporar intereses socioeconómicos, ¿no? E internacionales. Entonces, no arreglás con... Porque hay algún institucionalismo medio fundamentalista, sobre todo la línea parlamentarista dentro de la ciencia política, que casi te afirma que si nosotros en lugar de regímenes presidenciales hubiéramos tenido regímenes parlamentarios de gobierno, no hubiéramos tenido golpe de Estado. Me permito discrepar con ese... Eso sí sería una especie de fundamentalismo institucionalista. Además de que, bueno, hay... mucho trabajo también en esta línea que cuestiona empíricamente esta visión, ¿no? Pero no, lo que yo quería decir, de alguna manera, es que gracias a la reforma del 97, que la mayoría del Frente Amplio rechazó, en realidad el Frente Amplio tuvo 15 años de gobierno, hubo una era progresista, que incluye además una moderación programática que le permitió al Frente Amplio ampliar sus bases electorales, pero además gobernar con mayoría en un periodo, digamos, del ciclo económico creciente, ¿no? Yo creo que no es descabellado, pero, aunque es contrafáctico, decir, si el Frente Amplio hubiera ganado en el 99, capaz que perdía en el 2004 y todavía estaban los Frente Amplistas buscando las formas de volver al gobierno. Entonces, eso sobre aquella coyuntura. Si vamos a la otra pregunta que tiene que ver con la separación de las elecciones que en aquel entonces le llamábamos municipales y que ahora son subnacionales, y su efecto, digamos, sobre la despolitización o algo así que Alejandro dijo, sí, hay algo así en el sentido de que, claro, el sistema anterior uruguayo, que era muy rígido, o sea, tenía esa gran flexibilidad dentro de los partidos, ¿no? Para la competencia interna, donde me parece que hay que ubicar uno de los atributos de la vitalidad de los partidos uruguayos, porque esto quedó cortado en el otro bloque, lo tiro por ahí. Pero fuera de esa flexibilidad dentro de los partidos, luego era de una rigidez pasmosa, sigue siendo muy rígido. Pero claro, al separar las elecciones, permitió algo que antes no se podía. Yo puedo votar a mi partido para presidente y parlamento preferido en ese ámbito y votar para intendente y ahora, bueno, alcalde, edile, concejales, todo lo demás, a otro partido si se me antoja, porque yo creo que este partido en lo nacional es el mejor y este otro en lo departamental es mejor. Claro, de alguna manera estás ayudando a disolver esos lazos entre los partidos y las personas. La rigidez del sistema anterior forzaba que la gente tuviera una especie de vínculo obligado con el partido. Ah, si vos votás por este partido, solo podés votar candidatos de este partido para todos los cargos electivos del país. Bueno, esto generó una disociación y yo podría estar de acuerdo, aunque no es algo... A ver, tenemos algunos estudios sobre los mecanismos que funcionan en las elecciones departamentales, tal vez no lo suficientes, con que las elecciones departamentales se vuelven más personalistas, ¿no? Y que en buena medida los resultados dependen muchas veces más del candidato que del partido. Sin embargo, yo creo que siguen predominando los partidos, aún con este desacople. Claro, es cierto, mucha gente vota a un partido en la elección nacional y a otro en la departamental. Pero el partido ese, votado en lo departamental, sigue siendo un partido y como tal se mantiene esa estabilidad. Pensemos que, bueno, entre otras cosas, hay departamentos monocolores, ¿no? Hay departamentos alternantes, pero, por ejemplo, en las últimas alternancias han sido Frente Amplio versus Partido Nacional, en muchos departamentos, Maldonado, Rocha, Paysandú, Soriano, en fin, hasta 33, ¿no? Que eso fue un error puntual, ¿no? Hay departamentos monocolores, sobre todo Montevideo, que es Frente Amplista, y Canelones más recientemente, digamos, Frente Amplista en el sentido de que no hay quien saque al Frente Amplio de allí. Hay muchos departamentos blancos, cerca de una decena, de, no sé, a lo largo de 33, Tacuarembó, Durazno, hasta Colonia incluso, San José, Flores. Y hay un departamento colorado, claro, los colorados están muy golpeados, pero el departamento de Rivera sigue siendo colorado. Y en ese sentido, más allá del desacople, es decir, posiblemente, yo qué sé, en Colonia muchísima gente vota al Frente Amplio en la elección nacional y vota a Moreira, o a Moreira o a los blancos en la elección departamental. Pero si no está Moreira, también votan al blanco, ¿no? Y ahora, yo qué sé, en Cerro Largo no estaba Botana. Y sin embargo, no solo votaban los blancos, sino que como los blancos, digamos, Botana presentó dos candidatos, o el grupo de él, digamos, tenía dos candidatos, se fueron todos los votos para el Partido Blanco, porque dijeron, fíjate vos, ese es uno de los fenómenos de concentración electoral particulares, volviendo a la ley de Duverger, que se permite en Uruguay, porque en la elección de intendente se permite la múltiple candidatura, ¿no? Entonces, el voto útil en una elección como en la de Cerro Largo, que es mayoría relativa a una sola vuelta, el que saca más votos gana, pero con doble voto simultáneo, la gente dice, pero esto, a ver, acá ganan los blancos, está claro, no va a ganar otro partido. Y los blancos tienen dos candidatos parejos. Entonces, ¿dónde puedo incidir en la elección? Y votando a uno de esos dos. Si voto fuera de eso, bueno, ok. Hay gente que habla mucho de la función expresiva del voto, ¿no? Es decir, bueno, yo voto porque me quiero quedar contento de que voté lo que está bien, o decirle a mi gente, yo voté tal cosa. Pero si vos querés incidir en la elección, bueno, vos tenés que votar en el margen de victoria. Tenés que, teóricamente, digamos, tu voto decide cuando hay un empate. Si hay un empate entre dos, ahí vos decidís, ¿no? Es el modelo básico, ¿no? Entonces, en términos generales, bueno, la gente tiende a ver dónde está la competencia y elegir entre los que prefiere. Y muchas veces sí, son personas. Pues en este caso es clarísimo, porque en realidad son del mismo partido. Por lo tanto, no solo del mismo partido, del mismo sector dentro del partido. Entonces, ¿qué estás eligiendo? Y la persona, pura y exclusivamente la persona, porque el programa es el mismo, el partido es el mismo. Habrá algún matiz, obviamente. Pero entonces, efectivamente, se favorece un poco la personalización y en ese sentido una despolitización del electorado, pero también se le da más libertad a los electores y además el mecanismo favorece lo que antes difícilmente podíamos decir que existiera, y es que tenemos en realidad 19 sistemas políticos subnacionales. O sea, Uruguay tiene un sistema político con ciertas características, pero además tiene 19 subsistemas políticos distintos entre sí, con distintas configuraciones partidarias, claro, no muy variadas, porque el sistema de elección subnacional no favorece el multipartidismo. Entonces, o hay partido predominante en muchos departamentos, o hay bipartidismos competitivos, ¿no? Esos son los dos modelos básicos que tenemos y que están mereciendo, bueno, creciente atención en los últimos años. De hecho, en el Departamento de Ciencia Política ya se viene, creo que por tercera vez, publicando un libro dedicado específicamente a las elecciones subnacionales cada 5 años, obviamente, que coordinan ahí los colegas Antonio Cardarello Martín Freijedo y otros que estudian específicamente estos temas.
Antonio Cardarello, que ya estuvo en A Pie de Página.
¿Habrá hablado de estas cosas?
Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Estamos recontrapasados de tiempo. Pero no quisiera dejar de preguntar, como habitualmente lo hago, si el profesor Ventura tiene alguna pregunta por hacer. A mí me quedó pendiente, y vamos a tener que hacer un programa nuevo, me parece, con esto del hallazgo que puede dar la teoría de Vergès, era como tú te referías, en esta comparación que van a hacer sobre los dos universos de las elecciones nacionales y las elecciones municipales. Pero creo que habría que hacer otro programa más.
Yo igual quiero hacer un comentario, Alejandro. Yo nunca hago, yo siempre digo, tengo mil preguntas, pero el tiempo es tirano. Pero ahora, pequeño comentario. Vos traías, Daniel, esta idea de que de alguna forma los politólogos toman un poco a los economistas en esto de los modelos. Ahora, yo tengo la impresión que en la base de estos modelos está Weber, absolutamente presente, ¿no? En esta cuestión de la acción racional. Incluso algunas cuestiones que vos has planteado tienen mucho que ver con esta idea también de Weber, que es la ética de la responsabilidad y la ética de la convicción. Y por tanto me parece que capaz que no es tan politólogo, tan económico toda esta teoría, sino más weberiana. Es cierto que también era un economista, pero yo creo que más que un sociólogo, incluso era un politólogo, ¿no? Lo que pasa es que, claro, en aquella época, capaz que la politología no estaba tan de moda y quedó más identificado como un sociólogo.
A ver, ¿no? Weber es un referente para todas las ciencias sociales, ¿no? En una época donde la diferenciación de las ciencias sociales no estaba del todo clara. Vos decís que era un politólogo, pero su obra más conocida se llama Economía y Sociedad, o sea que la política la excluyó del título. Por supuesto que sí, además que muchas categorías de Weber vinculadas, por ejemplo, al Estado, vinculadas a las formas de liderazgo, por ejemplo, están en las bases de muchos modelos teóricos de la ciencia política, pero por supuesto, la racionalidad o las racionalidades de los comportamientos, pero lo que yo te digo de la adopción de la ciencia política de los modelos económicos es más específico y mucho más reciente. Es algo que comienza en los años 50, justo después de Duverger, poco después de Duverger, y en realidad es por culpa de algunos economistas. Algunos economistas que estaban, no sé yo, si aburridos de seguir estudiando asuntos económicos, y se dieron cuenta de que podían usar estos modelitos, o alguna variante de estos modelitos, para estudiar algo político, algo de política y no de la economía propiamente dicha, ¿no? Ahí hay nombres muy, muy destacados. Quizá el más notorio sea Anthony Downs, porque Anthony Downs, que luego publicó un libro a partir de su tesis doctoral de economía, o sea, el tipo es doctor en economía, pero su tesis luego fue publicada con el nombre de Una teoría económica de la democracia. Y el tipo efectivamente se puso, basándose en una democracia electoral, en el modelo estadounidense básicamente, porque además no le dio muchas vueltas, a decir, bueno, ¿cómo explicaría la economía estas cosas? ¿Por qué una persona vota? ¿Por qué vota tal partido? ¿Por qué los partidos hacen tales propuestas? ¿No? Entonces, digamos, más allá de las influencias más lejanas, ¿no? O inspiraciones, si vos querés, acá hay un fenómeno súper práctico y es que algunos economistas se pusieron a estudiar la política usando modelos de los que eran estándar o aceptados en la ciencia económica de, ya te digo, la década de 50, de los 60, que a su vez influye en la política comparada, en la adopción del modelo del rational choice, ¿no? Sin embargo, la política comparada desde los años 60 en adelante no fue el ámbito donde se desarrollaban estos modelos a la onda de los economistas, sino que los modelos se desarrollaban en una línea que se conocía más bien como public choice, ¿sí? Era una cosa que seguía siendo medio de los economistas y que a veces los politólogos agarraban y hacían modelitos matemáticos y teoremas y publicaban en revistas o libros de ese palo, mientras la política comparada era mucho más empírica. O sea, hacía razonamientos con esa lógica, pero no presentaba modelos formales, y lo que hacía era formular hipótesis y probar estadísticamente, normalmente de forma estadística, bueno, la validez de esas hipótesis. Recién hacia la década de 1990 estas dos cosas confluyeron al punto de que, bueno, ahora un comparativista maneja teoría de juego, por decirte algo, ¿no? O sea, el comparativista, politólogo, politóloga, comparativista puro, te presenta un trabajo y te dice, mirá, voy a hacer un modelo de teoría de juegos donde voy a mostrar que si las cosas son así, los actores van a hacer tal cosa, y después va a la evidencia empírica y al modelo estadístico para hacer la prueba. Pero antes la teoría era más laxa, no era con fórmulas matemáticas, la teoría era lenguaje natural, y la evidencia sí era con números. Ahora vos tenés una corriente, la corriente dura, digamos, la teoría es un modelo matemático y la evidencia es un modelo estadístico.
Daniel, te voy a llevar nuevamente al lenguaje de la música para que nos cuentes por qué elegiste Simpatía por el Demonio de los Rolling Stones.
Bueno, tal vez con menos entusiasmo que el tema anterior, pero usé el mismo criterio. En realidad, en este caso es el tema que me viene más rápido a la memoria cuando identifico mi adolescencia, ¿no? Un poco después de lo otro. Una adolescencia rockera donde, bueno, los Rolling eran y son la mejor banda de rock de la historia de la humanidad. Para nosotros, la gente simple, no para la gente los sofisticados les gustan los Beatles, a nosotros los simples que nos gusta el rock and roll, nos gustan los Rolling. Y este tema es... Me suena mucho, ¿entendés? Esa cosa de que vos entrás a una fiesta, a un baile y escuchás esto y no hay forma de que te quedes quieto, es subjetivo, ¿no? Y también porque tiene una letra divertida, siempre me pareció divertida, ¿no? De esas letras que además en inglés en aquel momento uno se interesa por entender bien qué es lo que dice porque la escuchás y no necesariamente te queda todo claro. Y me gusta porque es una adivinanza, una especie de adivinanza un poco tonta, ¿eh? Espero que adivines quién soy y le cuenta cosas horribles que ha hecho, que son además de política, ¿no? Un poco ingenuote la idea de este Lucifer, como se llama, incluso le da la pista en un momento de que hizo unas cosas espantosas como tirar a los zares de Rusia, ¿no? O la democracia en Alemania, no sé. En fin, pero bueno, tiene esos componentes. Es divertida y tiene algo de, digamos, tiene un interés por la política. Y es
Daniel,
un temún, ¿no?
¿Te sentiste bien? ¿Te tratamos bien? ¿Nos podés recomendar para entrevistar a otros colegas? ¿Qué decís? ¿Pasamos la prueba?
Sí, creo que me sentí demasiado bien porque... hablé más de la cuenta.
Faltó el vino de por medio, ¿no? Pero va a quedar para la instancia presencial.
Sí, lo haremos en otra circunstancia. No, cuando me mande la app, cuando me mande la calificación, les voy a poner 5 estrellas.
Bueno, buenísimo. Muchas gracias.
Doctor Daniel Bouquet, le agradecemos profundamente su participación aquí en A Pie de Página. Y lo invitamos a escuchar Simpatía por el Demonio de los Rolling y enseguida volvemos para cerrar el programa con el profesor Ventura. We'll be right back.
my fate will dictate. I've been around for a long, long year, so many a man's soul and faith. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Made damn sure that Pilate washed his hands, sealed his fate. Pleased to meet you, hope you guess my name. Oh yeah. But what's puzzling you is just the nature of my game. Stuck around St. Petersburg when I saw it was the time for a change. Killed us all and his ministers, Anastasia screamed in vain. I rode the tank, had a generous rank. I went to blitzkrieg rage and the body stank. Pleased to meet you, hope you guess my name. Ah yeah, but what's confusing you is just the nature of my game. Watch with glee while your kings and queens fall for ten decades. For the gods they made, I shouted out, "Girl of Kennedy." Well, after all, it was you and me. So let me please introduce myself. I'm a man well than chase, and I'll be trapped for a troubadours who get here before they reach Bombay. To meet you, hope you guess my name. But what puzzling you is just the nature of my game. I get down with it. Yeah.
what's my name? Won't you tell me, baby? What's my name? I want you to tell me, sweetie. Hey, y'all know my name. Won't you tell me, baby? What's my name?
Bueno, notable los Rolling, como siempre. Me gustan los tamborcitos o que quedan de fondo en esta canción. Tienen un toque latino.
No lo dije. No, es que tuvimos alguna discusión sobre si no eran si no era candombe.
Bueno, tiene una cosa
porque
así, ¿no?
Está cerca, ¿no?
Me hace acordar a Totem a veces, ese tamborcito de fondo. Paul Simon también juega un poco con esa cuestión de llevar los tamboriles al rock and roll. Me quedé pensando, profesor, en dos cosas. Primero, que me equivoqué y no era la teoría de Berger, sino de Duverger. Voy a ver si corrijo mi literatura en ciencia política. Y que me quedé con muchísimas ganas de escuchar los resultados de esa investigación. Así que lo vamos a volver a invitar a Daniel. Pero me quedé pensando en si la letra de Chorra no es una metáfora. Porque a mí me parece que le robó el corazón. Y ahí está ese sentimiento más profundo del macho robado, ¿no? Es decir, me da esa sensación de que aprender a crecer implica, bueno, sentir que a veces, más que sentir que uno le roban el corazón, bueno, ganó mucho, ¿no? Ganó a aprender a conocerse. Entonces, es un tango que a mí me gusta mucho y bueno, me deja esa sensación dialéctica de quién robó a quién, ¿no? Preciosa entrevista, ¿verdad, profesor?
Una hermosa entrevista, sí. No sé si Daniel estará disponible, pero seguramente a nosotros nos gustaría mucho repetir esta entrevista, ¿no? A mí me quedaron mil cosas en el tintero para preguntar. Excelente, realmente una entrevista destacada. Cuando inventamos este programa, alguna radio privada para ganar dinero con lo que estamos haciendo, vamos a llevar esta entrevista como muestra, ¿verdad?
Si usted dice que es posible esto de ganar dinero, sin duda que es una de las mejores entrevistas.
No creo, pero bueno, no cuesta nada.
Disculpen que les interrumpa.
Metete, Daniel, metete.
Pero eso se lo dirán a todas.
Es el anzuelo que tenemos, Daniel.
Bueno, nos vamos porque no tenemos más tiempo. Profesor, nos queda solamente despedirnos, ¿le parece?
Y volveremos, como siempre.
Hasta la próxima.
Aquí finaliza A Pie de Página. Esperamos haya sido de vuestro agrado. Nos reencontramos la próxima semana.